Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
We'll be right back. ¿Cómo les va? Buenos días, estamos saludando. Llegamos un poquito demorado porque tuvimos que atender una cuestión de urgencia, pero bueno, les pedimos disculpas a todos los oyentes. Estamos arrancando una nueva edición de Te Canto la Justa, como ustedes saben, de todos los lunes de 11 a 12 tocamos temas de actualidad, política, economía, negocios. Hoy tenemos una agenda muy cargada de lo político. Hoy a las 15, Martín Guzmán irá al Senado a presentar sus justificaciones y argumentaciones para defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que hay una división muy marcada, muy expuesta, entre lo que es el kirchnerismo duro, que comanda la vicepresidenta Cristina Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner. Vamos ya inmediatamente a charlar un poquitito, a ver cómo se interpreta, cómo miran los analistas esta división, si es una nueva simulación para el público interno, para consumo interno, o si efectivamente ya la grieta entre el albertismo, por llamarlo de alguna manera, y el kirchnerismo ya son dos fracciones absolutamente irreconciliables. Desde ya le agradecemos a nuestro entrevistado Lucas Romero, uno de los amigos de la casa, que nos haya atendido. Sabemos que anda con los tiepitos cortos y por eso te queremos agradecer, Lucas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Damián, ¿cómo andan ustedes?
A ver, ¿qué lectura haces de lo que pasó en la Cámara de Diputados y lo que va a ocurrir seguramente esta semana en el Senado con el acuerdo con el fondo?
Mira, yo creo que hay que remontarse un poquitito a tratar de entender por qué estamos discutiendo el acuerdo con el fondo en el Congreso, ¿no? Ahí hubo una decisión de este gobierno de sancionar una ley que obligue a remitir al Congreso todos los acuerdos con el Fondo Monetario, y esa decisión tenía, me parece, dos objetivos. Uno era, bueno, digamos, mostrar un procedimiento, una metodología distinta de la que se había utilizado anteriormente, pero particularmente en el acuerdo stand-by 2018, como diciendo, bueno, nosotros vamos a ir al Congreso a buscar el apoyo para este acuerdo, no vamos a hacer lo que hizo el gobierno anterior. Pero en algún punto también se buscaba darle cierta legitimidad política al acuerdo, un acuerdo siempre, digamos, difícil de digerir desde el punto de vista político.
Pregunto, ¿no hay una intencionalidad de hacer compartir los costos del ajuste que implica el acuerdo con el fondo?
Claro, por eso digo, darle legitimidad es no solo asumir uno la responsabilidad de tener que firmar un acuerdo que siempre trae decisiones inconvenientes desde el punto de vista político, e involucrar a la oposición, que además iba a estar en una situación incómoda, siendo la oposición quienes habían iniciado esta deuda con el Fondo Monetario, que tenía que ser reprogramada por la acumulación de los vencimientos impagables para la Argentina. Digo, me remonto a ese punto porque, digamos, si uno analiza lo que pasó la semana pasada, lo que vimos fue un gobierno que empezó a ver en esa ley, la ley de sostenibilidad de la deuda pública, un escollo difícil de sortear. Hubo que desplumar el proyecto de ley, hubo que sacarle el programa económico, hubo que transformarlo casi en un proyecto, de un artículo que solamente autoriza el endeudamiento con el Fondo Monetario para poder sacarlo del Congreso y eventualmente que esa ley no se transformara en un escollo insoslayable y que el gobierno cayera en default. Bueno, no solo sucedió eso, sino que el gobierno evitó el fracaso legislativo por un mayor apoyo de la oposición que del propio oficialismo. Entonces, es difícil interpretar que todo lo que ocurrió la semana pasada puede haber sido un triunfo para el gobierno, a pesar de haber tenido esa votación con más de 200 votos. Pero ahí nos metemos en el punto de tu pregunta, que es que además de las dificultades que encontró el gobierno para sacar este proyecto del Congreso, bueno, se materializa algo que ya estaba latente, ¿no? Que es una fisura, una fractura muy fuerte dentro del oficialismo respecto de la decisión que el presidente tomó de firmar este acuerdo. Y ahí es donde aparece, digamos, serios interrogantes para preguntarnos, bueno, ¿en qué condiciones políticas este gobierno de Alberto Fernández, que acaba de recibir de más de un tercio de sus diputados un rechazo al programa económico que acordó Martín Guzmán con el fondo, en qué condiciones políticas se va a poder implementar ese programa, ¿no?
¿Te hago una, Me parece que es importante, hay algunas cositas que a mí me llamaron la atención de los análisis que se hicieron este fin de semana. Por un lado, el apoyo público que dio el ministro del Interior, un hombre de la Cámpora, el segundo de la Cámpora, Eduardo de Pedro, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muy difícilmente haya hablado de esa manera sin el aval de la vicepresidenta. Eso por un lado, y por el otro, que también se supo y trascendió que Máximo tuvo inconvenientes para alinear a su propia tropa. No todos dentro del mini bloque del kirchnerismo en diputados estaba de acuerdo con esta decisión de no avalar el acuerdo con el fondo. Pregunto, por eso te preguntaba, digo, si no es una nueva simulación esto de pelearse en público para quedar bien con la tropa propia y en realidad están todos dentro de la misma órbita. ¿Vos cómo lo ves?
No, porque tío, yo vinculo los episodios públicos con los episodios que no han trascendido, que uno puede recoger de los propios actores, ¿no? Uh-huh. Y realmente el enojo que hay, tanto de Cristina Kirchner como de Máximo Kirchner, no solo con el presidente, sino en particular con Martín Guzmán, me parece que no nos puede llevar a interpretar que esto es una simulación. Acá hay una ruptura del vínculo político entre la familia Kirchner y el presidente y el propio ministro, a quien acusan de no solo haber hecho una mala gestión de la negociación con el Fondo Monetario, sino de haberles mentido.
Claro.
Respecto de cómo se llevaba adelante esa negociación. Y pongo un ejemplo claro. Hace 4 semanas atrás, dos emisarios del ministro de Economía, el Sergio Chodos, el representante argentino ante el fondo, uh-huh, y Rodrigo Ruete, también funcionario del Ministerio de Economía, fueron a reunirse con los senadores del oficialismo para tratar de preparar el terreno para la discusión de este proyecto de ley. Allí el presidente del bloque de los senadores oficialistas le preguntó a estos funcionarios qué había respondido el Fondo Monetario cuando se le solicitó más tiempo para pagar la deuda, algo que estaba pidiendo, que estaba reclamando la vicepresidenta. Uh-huh. Los funcionarios respondieron que no, el fondo no respondió nada porque nunca se le había solicitado más tiempo formalmente. Entonces, con cara de asombro, el presidente del bloque del oficialismo le pregunta, bueno, pero ¿cómo que por qué no le solicitamos más tiempo si era lo que nosotros estábamos pidiendo? Bueno, porque entendíamos que no hay ningún elemento del estatuto del fondo que te permita obtener un programa con más tiempo, ¿no? No íbamos a preguntar algo que ya sabíamos la respuesta. Y creo que ese ejemplo, que obviamente provocó mucho enojo por parte del kirchnerismo, me parece que es un ejemplo que grafica la mala gestión política que se hizo de esta negociación, ¿no? Y me parece que el ministro nunca entendió, tampoco uno le puede pedir al ministro que entienda, porque no es un avisado funcionario con larga trayectoria en la política, pero el ministro no entendió que tenía dos mostradores que atender acá, que era el mostrador del Fondo Monetario y el mostrador de los propios actores de la coalición de gobierno, y no es solo el enojo de los Kirchner, creo que si uno analiza el resto de los actores del Frente Todo, la mayoría está enojado con Guzmán. Me parece que acá lo que hubo es una mala gestión política de esa negociación, no se atendió y no se involucró a los actores de la coalición en la negociación para garantizar que esto no ocurriera, que es lo que estamos viendo, que es un enojo de cómo se negoció y qué resultados se obtuvieron.
Bueno, pero en ese sentido también podemos agregar la anécdota de Sergio Massa, que tuvo que ir a hablar y al pedirle al presidente si era verdad lo que había dicho Guzmán de incluir la cláusula a aprobarse, que debería ser apoyada por todos los miembros en el Congreso. Y cuando el presidente le dijo que no, se dio cuenta, digamos, de que Guzmán también le esconde cartas a todo el mundo, juega con sus propias cartas.
Sí, ¿no? Absolutamente. Está Sergio Massa también entre los enojados con Guzmán. Por eso digo, yo no diría que esto es una simulación. Yo creo, además hay que leer el documento que presentaron estos diputados justificando su no apoyo, donde uno encuentra críticas muy muy fuertes a la gestión económica, y particularmente una muy sensible para Martín Guzmán, ¿no? Los propios dirigentes o funcionarios o legisladores, para ser preciso, del oficialismo están planteando en ese documento que la deuda pública argentina va a ser insostenible. Uh-huh. Le están diciendo a Guzmán, quizás las palabras más dolorosas que se le pueden decir a un ministro que vino a arreglar el problema de la deuda
y que es un especialista
de la deuda, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que acá hay una ruptura. También es cierto que los actores operan con ciertas restricciones, y acá, digamos, particularmente haciendo mención al caso de Guado de Pedro, ¿no? Yo creo que Guado de Pedro no tiene mucho margen para oponerse al acuerdo, porque su oposición al acuerdo debería estar acompañado de su carta de renuncia. Uh-huh. Y el kirchnerismo no quiere perder esa posición.
Claro.
Entonces me parece que ahí todos están trabajando con ciertas restricciones, incluso Máximo y Cristina, que creo que no traducen esta queja, este cuestionamiento, en una fractura formal de la coalición de gobierno, porque no quieren quedar como los Chacho Álvarez de esta época. Entonces, digamos, frente a todas las dificultades con las que opera cada uno de los actores, bueno, nos encontramos con esta escena, que de ninguna manera es una simulación, a mi entender, y que es la manifestación de que esta coalición es una coalición electoral no programática, de un conjunto de actores que se juntaron para ganar la elección 2019, que no se pusieron de acuerdo para gobernar, y que la principal decisión que tenían que tomar, que era, digamos, acordar con el fondo la reprogramación de los vencimientos, bueno, terminó dividiéndolos en su mirada, en su parecer. Y bueno, esto me parece que le quita el consenso político mínimo que necesita este programa para tener alguna aspiración de éxito. No va a ser difícil pensar,
Lucas,
cómo el gobierno
porque estaba realmente muy, es muy interesante, digamos, nos quedan muchas preguntas para adelante, pero no te quiero robar, estoy mirando el reloj y me comprometí a soltarte y a liberarte a las 11:24 por esta cuestión, por tus compromisos, así que te quería avisar eso, digamos, que si nos quedamos sin tiempo, nada, esta película empezó a rodarse y vamos a tener muchas oportunidades como para continuar contándola, ¿sí? ¿Te parece?
Será un placer, Damián.
Gracias por atendernos. Realmente sabemos que,
no, por favor.
Que nos hiciste un lugarcito en tu agenda. Gracias.
No, por favor, gracias. Un abrazo.
11:24, me comprometí a liberar a nuestro compañero. Voy a hacer una pequeña introducción y una pequeña reflexión para todo el resto del programa y los dos temas que vamos a tocar. Uno de ellos, y que nos llama poderosamente la atención, tiene que ver con el ADN de la política argentina. Algunos ejemplos notorios de aplicar recetas conocidas y que ya fracasaron una y otra vez tratando de conseguir resultados diferentes. Me remito al tema del congelamiento de precios. Ya sabemos cómo subieron los alimentos muy por encima de lo que subieron. De lo que subió la inflación. Ahora usamos la canasta regulada, todas medidas que ya sabemos que están condenadas al fracaso, porque han fracasado reiteradamente, no solamente en la Argentina, que lo aplicó reiteradamente, sino también con el tema en otros países del mundo. Otro tema tiene que ver, y acá lo involucro al Congreso, con la sanción de la ley de góndolas, la famosa ley de góndolas, que se aplica y que se tomaron un montón de medidas, y pese a las numerosas advertencias por parte del sector de que era inaplicable esto de acomodar las góndolas, poner centímetros para una marca líder, poner otro tipo de marcas, PYME, y un montón de regulaciones que eran inaplicables, muy difícil de instrumentar, e imposible de controlar. Los resultados están a la vista. Y la tercera, y es el tema que vamos a tocar en el próximo bloque, tiene que ver con la ley de alquileres. La ley de alquileres, que salió en junio de 2020, y con todas las advertencias de los sectores de la inmobiliaria, con sectores involucrados con el sector y el rubro de la construcción, que avisaban que iba a provocar más daño que los beneficios, finalmente hoy miramos las estadísticas de lo que pasó con la ley de alquileres. Ya hubo casi 2 años de sancionada y vemos que la oferta de propiedades en alquiler cayó casi un 50%, en capital estamos hablando, que los alquileres subieron por encima de la inflación, perjudicando también a los inquilinos. Y hoy, pese a que muchísimos diputados están avisando que iban a modificar, hace 5 meses que vienen advirtiendo que la iban a derogar o que la iban a modificar, todavía no tenemos noticia. Son las 11:26. El tema de ley de alquileres y el sector inmobiliario es el tema del próximo bloque. Lo invito al señor Claudio Pérez a que hagamos una pausa musical y así continuamos desarrollando el programa del día de hoy.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Once y 30 de la mañana estábamos escuchando al incomparable guitarrista Steve Morse y estábamos escuchando algunos comentarios de la música que estaban escuchando, que no voy a reproducir porque son tan irrespetuosas, son casi te llevaría a tribunales, Claudio, por hablar. Es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, me parece un comentario un tanto inapropiado. Veníamos diciendo también, vamos actualizando la agenda informativa del día de hoy. Acaba o está comenzando una nueva ronda de negociación entre Rusia y Ucrania para lograr un alto al fuego. Pese a que rusos y ucranianos estaban admitiendo que había avances en las negociaciones, todavía no logramos entender por qué continúa esta tragedia y con las consecuencias tan ruinosas en vidas para Ucrania y económicas y sociales que todavía habrá que ver hasta qué punto llegan en Rusia, la guerra por ahora continúa. Lo cierto es que en este momento comenzó una nueva, la cuarta ronda de negociaciones y vemos, vamos a ver si finalmente se logra detener esta barbarie que inició obviamente el gobierno de Vladimir Putin. Veníamos diciendo hoy en el ámbito local que una de las consecuencias de legislar sin tomar en cuenta a los actores de cada mercado trae las consecuencias efectivamente que ya todo el mundo calculaba cuando se sancionó la ley de alquileres. El sector inmobiliario estaba atravesando una severa crisis, pero en capital por lo menos había aproximadamente 9.300 propiedades en alquiler y con la sanción de la ley, en teoría, se buscaba una mejora y algunos tipos de beneficios, sobre todo al inquilino. Vamos a ver si eso se logró o no y para eso lo tenemos en línea a Fabián Achával, titular de Fabián Achával Propiedades, y también eso es un economista y un estudioso del rubro inmobiliario. Fabián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Damián, ¿cómo estás? Un gusto.
A ver, contame si pudiéramos hacer una pequeña radiografía. ¿Cómo estaba el mercado antes de la sanción de la ley de alquileres? ¿Cómo está hoy?
A ver, el mercado de alquileres siempre había entrado a partir ya de 2017 con una fuerte baja de la rentabilidad por parte del propietario. Y es cierto que en un contexto de inflación importante como el que venimos teniendo hace años, es claramente las dos partes, es decir, el locador, el propietario y el locatario, el que alquila, quizás tenía la sensación de que se volvía uno que le iba bajando la rentabilidad y quizás el otro que cada vez hacía más oneroso pagar el alquiler. En ese sentido, se hicieron cambios y los cambios buscaron cierto efecto y se logró exactamente todo lo contrario. Vos recién decías, en lugar de aumentar la oferta de departamentos en alquiler, se retrajo muy fuertemente la oferta y además los alquileres aumentaron. Así que básicamente no fue una buena ley por varios puntos. Sí se logró, pensando únicamente en la parte del locatario, la persona que alquila, se logró ciertas condiciones, por ejemplo, que no pagaran comisión a las inmobiliarias o, por ejemplo, también que pudieran, que se flexibilizara tener la garantía de capital, que históricamente el propietario siempre prefería una garantía de capital, es decir, un departamento que un amigo, un familiar pusiera como garantía de la operación de alquiler. Esas son cosas que quizás son favorables para el inquilino, pero no así, por supuesto no para el locador, pero todo lo demás, es decir, la extensión del contrato de 2 a 3 años y la forma que se eligió de actualizar los alquileres han derivado en todo este, digamos, en todos los efectos que recién mencionábamos.
Si yo quisiera alquilar hoy, ¿me va a costar conseguir o voy a conseguir con cierta dificultad, pero finalmente lo voy a conseguir? ¿Cómo está la situación?
No, cuesta muchísimo. Te diría, en promedio, un alquiler está en el mercado máximo una semana y se suele alquilar a veces en el día y, de hecho, se generan situaciones muy incómodas donde tenés a los inquilinos desesperados, donde quieren ubicarse por arriba de otros para ser los primeros que vean el departamento. Entonces, la verdad que es muy incómodo para nosotros porque es tan poca la oferta que hay y tanta la demanda que se generan esas situaciones realmente feas donde uno tiene que priorizar. En realidad no, si uno recibió un llamado, uno mantiene el orden de los llamados para hacer las visitas. Pero por eso nosotros tenemos en este momento pocos alquileres, porque el locatario, el inquilino, siempre se enoja con la inmobiliaria. Claro. Y no termina de entender que nosotros no ponemos las condiciones y, claro, digamos, está muy poco tiempo en alquiler una propiedad.
Supongo yo que alquilar, como pasa en la ley de mercado, esto no implica no regular ni actuar en algunos mercados donde se producen distorsiones, pero digo, cuando se va al otro extremo y se interviene en mercados que ya venían funcionando relativamente bien, ocurren este tipo de cosas. Digo, entre cuando hay una escasez de oferta y hay tanta desesperación por parte de los inquilinos por conseguir una propiedad, supongo yo que el propietario pide más y se lo dan y lo consigue, por lo cual finalmente el inquilino termina pagando más caro, ¿o no?
A ver, nosotros intentamos, uno tasa una propiedad, le pone un valor y la consensúa con el propietario y luego intentamos que eso no suceda. El motivo por el cual aumentó el precio de los alquileres no es por eso particularmente, sino porque el locador, el propietario, al no saber cuánto va a ser la actualización y no sea algo pactado entre las partes, no sabe. Y encima es al año, o sea, un régimen de una inflación del 50% anual, ya hace 2 años, no saber cuánto vas a recibir en un año con un capital inmovilizado inmenso, porque es toda la fortuna, todos los ahorros que heredó o que pudo lograr con su trabajo, todo está puesto ahí. Entonces, la verdad que es que no saber cuánto va a ganar en un año y le genera el incentivo a protegerse, a aumentar quizás más de lo que hubiese sucedido ex ante el índice, ¿no?
De alguna manera el mercado está convalidando, digamos, ese sobreprecio, llamémoslo de alguna manera.
Tal cual, el mercado convalidó. De hecho, cuando apenas se sancionó la ley, todos los ajustes que hubo de lo que estaba en oferta fueron muy por arriba de lo que iba a ser la inflación y de lo que terminó siendo. Sin embargo, el mercado lo convalidó. Claro. O sea que ahí hubo un ajuste muy fuerte para los locatarios.
Perfecto.
Los inquilinos.
Te hago una preguntita, ¿tenés idea de precios? ¿Cuánto, digo, tomando, no sé, una medida, un dos ambientes, cuánto puede llegar a costar hoy?
No, varía muchísimo los precios según el barrio y demás. O sea, pueden ser desde 50.000 a 100 y pico de mil, ¿no? Eso varía mucho. La verdad que varía muchísimo, aparte según torre, no torre, amenities, no amenities.
Claro.
El tamaño, varía mucho.
La otra preguntita que me viene a la cabeza es si muchos propietarios retiraron sus propiedades de alquilar, dejaron de alquilar o ofrecerlo para alquilar. ¿Qué hacen con esas propiedades, ¿no? Porque también tienen un costo muy alto de mantenimiento.
Bueno, una buena parte de esa oferta que no fue al mercado de alquiler fue a la venta. Por eso estamos viendo que mes tras mes sigue aumentando. Es cierto que ha bajado un poco la oferta, se ha desacelerado el aumento de la oferta. Y en este momento tenemos 161.000 inmuebles en venta. Una buena parte de lo que pasó en el último año tuvo que ver con inquilinos que ante esa inseguridad contractual, propietarios que ante ese escenario decidieron poner en venta su propiedad. Y a esto ahora se le suma todo el revalúo inmobiliario que viene de la mano con el acuerdo con el fondo, que de vuelta es un nuevo impacto para la rentabilidad de la persona que tiene ese capital inmovilizado. Así que vamos a ver ahora cuál va a ser la consecuencia, pero probablemente una buena parte de ellos también decida poner en venta, porque es multiplicar por, o sea, un 300% de aumento. Luego de que el año pasado habíamos tenido una parcial buena noticia de un cambio en bienes personales, claro, que lo que hacía era actualizar en un 66% la base imponible, bueno, en ese sentido, de vuelta es un nuevo palo para los propietarios, y de vuelta eso genera un aumento de la oferta de inmuebles en venta en un momento donde la demanda es tan baja que solo se logra vender en promedio el 1% de lo que se ofrece. Así que la verdad que es increíble.
Bien, justo la última preguntita, y para cerrar la charla quería preguntarte eso, teniendo en cuenta que ya llevamos de parálisis aproximadamente 3 años, digamos que las ventas van cayendo. ¿Qué ocurre con el precio de las propiedades? Venían bajando, no sé cómo está la situación hoy.
A ver, es importante siempre abrir la charla en dos. Una cosa es lo que el valor de publicación de los inmuebles, y esto es muy importante porque cuando un propietario pone en venta su propiedad, que hace, entra en algún portal, en Zona Pro, Pergen Pro, Mercado Libre, y tiene una idea de cuánto vale, en su opinión, una propiedad. Y lo mismo hace el que va a comprar. Ahora, ¿qué pasa? Como ya van 3, 4 años de recesión en el mercado inmobiliario, quizás hay en esa oferta que uno analiza, hay departamentos que están en venta hace 3 años, que nunca vieron su valor de publicación modificarse, que nunca recibieron siquiera una sola visita, y por lo tanto no son parámetro para saber cuál va a ser el precio real de cierre. Entonces, respecto de los valores de publicación, lo que estamos viendo es una compresión, están cayendo fuertemente ya hace mucho tiempo. Y después la brecha entre lo viejo, el stock, y el flujo es más o menos 7%. O sea que todo lo que entra en el mercado está entrando muy por debajo del precio de todo lo que se ofrece. Uh-huh. Y después está la dinámica de lo que pasa con los precios de cierre, es decir, el precio acordado entre un comprador y un vendedor. Uh-huh. Y bueno, esos precios se ajustaron muy fuertemente, de hecho con datos del registro de operaciones inmobiliarias, se ajustaron un 25% entre 2019 y 2021, y probablemente el aumento, la baja entre el pico de 2018 y 2021 fue bastante mayor. Uh-huh. Bastante mayor. Entonces, nosotros sí vemos ahora que los precios de cierre de las propiedades ya comienzan a tocar un piso. Ahora, uh-huh, esto no quiere decir que se vayan a recomponer. ¿Por qué? Porque es tan grande la oferta de lo que hay en venta y tan baja la demanda, que no vemos una recomposición de los precios de cierre. Entonces, para resumir, vamos a ver valores de publicación que se siguen ajustando mes a mes, lentamente y durante bastante tiempo, y precios de cierre que ya han tocado por ahora un piso. Uh-huh. Después, si vemos que la guerra de Ucrania impacta fuerte, que tenemos algún shock macroeconómico, un shock del petróleo, un tercer shock del petróleo.
Un cisne negro, un nuevo cisne.
Un cisne negro, un salto del tipo de cambio real que se te dispara, bueno, ahí sí, eso probablemente retome la senda bajista. Pero por el momento anticipamos que se estabiliza en esos valores.
Gracias por la charlita del tiempo. Sabemos que sos vecino de la radio, por lo cual en algún momento podrías pasar por la radio y así nos conocemos personalmente. Gracias, Fabián.
Va a ser un gusto y gracias por la invitación.
Por
un
favor. Saludo. Fabián Achával, titular de Fabián Achával Propiedades, y aparte economista, es un hombre que estudia cómo viene todo el mercado inmobiliario, una fuente de consulta invalorable. 11:43 de la mañana, señor Claudio Pérez, cuando usted disponga, pongamos un tema musical.
She's a good girl. Loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
Free falling.
mucha confusión dentro del estudio de radio. Entra gente que no conocemos y nos saluda. Nosotros, porque somos caballerosos, siempre respondemos porque, bueno, fuimos educados así y queremos quedar muy bien, especialmente con nuestros padres. ¿Eh? Bueno, estábamos escuchando al señor Tom Petty y también es eje de un debate interno dentro de la radio. A algunos les gusta, a otros que no. Somos absolutamente eclécticos y si a vos te gusta, escuchalo y si no, no. Igual la elegí yo el tema, así que no puedo echarle la culpa a nadie. Mucho peor están los que le gustan a Maroon 5, por ejemplo. Veníamos comentando que uno de los temas fuertes que hubo la semana pasada y que también generó mucha confusión porque realmente no se entendió bien qué es lo que ocurrió, tiene que ver con Mercado Libre. La propia compañía cuyo dueño es Marcos Galperín, la compañía más valiosa de la Argentina, admitió públicamente que 300.000 cuentas, tiene 14 millones de usuarios en toda la región, habían sido vulneradas, pero que la información más sensible no estuvo en riesgo. No quedó muy en claro porque muchos usuarios, ante la noticia, dieron de baja las aplicaciones, pusieron todas las alarmas, se encendieron, obviamente, porque cuando la información no está demasiado clara, pasan este tipo de cosas. Y para entender un poquitito qué es lo que pudo haber ocurrido y cuáles son los reales riesgos para el usuario, hemos invitado a un especialista en seguridad informática, Javier Esmaldone, a quien tenemos en línea y le agradecemos que nos haya atendido el teléfono. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy Banco bien. Fuerte en la elección de Tom Petty, que comenta.
¿Sí? ¿Lo bancás?
Sí.
Bueno, acá somos abiertos y democráticos. Si a vos te gusta la mala música, no nos oponemos.
¿Eh? No, por eso sumo uno a la elección.
bueno, está muy bien. Javier, ¿qué es lo que pasó con Mercado Libre? Dicen, 300.000 cuentas no se identificaron, si eran argentinos, de qué países y demás. Operan 18 países. La verdad que no quedó muy en claro qué es realmente lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasó para vos?
Mira, desde lo que sabemos hasta ahora, lo más grave que ocurrió fue la filtración de código fuente del software de Mercado Libre. Uh-huh. ¿Qué es esto, dicho en
castellano?
En castellano. Mercado Libre usa software, ¿sí? Todos tenemos la app de Mercado Libre que viene para celulares Android, que viene para iPhone. Uh-huh. Está el sitio web de Mercado Libre, que es lo que todos vemos, donde elegimos productos, compramos y demás. Está Mercado Pago. Bueno, todo eso es software, son programas que desarrolla la empresa. Uh-huh. Y después está lo que no vemos, que es lo que está del lado de ellos. Uh-huh. Toneladas de software que usan para, bueno, implementar esos servicios, pero también para trabajar ellos con terceros. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es una empresa que básicamente lo que ha hecho es desarrollar una cantidad enorme de software. Uh-huh. Ese software es de ellos, es privado, es secreto, y solamente bajamos las aplicaciones y las instalamos en nuestro teléfono. Uh-huh. Ahora, ¿qué es el código fuente? El código fuente es el software escrito en lenguajes de programación. Uh-huh. Que es lo que permite a cualquiera entender cómo funciona, modificarlo, adaptarlo. Uh-huh. Y a nosotros nos dan un producto final que es lo que se instala en el teléfono. Uh-huh. Bueno, lo que pasó es que alguien, no sabemos todavía quién, un grupo que se hace llamar Lapsus, que viene haciendo esto mismo con muchas otras empresas, cayó Samsung, cayó Nvidia, cayeron varios. Uh-huh. Ahora están por filtrar datos de Vodafone, del proveedor, sí, de telefonía. Uh-huh. Bien, se metieron de alguna forma, todavía no se sabe cómo, y obtuvieron ese software y están amenazando con publicarlo.
¿Qué pasa si eso se publica efectivamente?
¿Qué implica eso? Imaginemos, vamos a poner una analogía, aunque no siempre son exactas. Uh-huh. Pero imaginemos que tenemos una instalación de alta seguridad, ¿sí? Justo. Uh-huh. Resguardando, no sé, dinero o lo que fuera.
Una casa, una propiedad.
O un banco, o una instalación realmente de alta seguridad, con todo un montón de sistemas y de controles y demás. Uh-huh. Obviamente los planos de eso son secretos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si alguien obtiene esos planos, podría encontrar allí, si hubiera errores, si hubiera alguna vulnerabilidad, alguna, uh-huh, alcantarilla por la que se puede entrar, digamos. Uh-huh. Y esa es la situación hoy en Mercado Libre.
O sea que, digamos, si voy a hacer otra analogía también, nunca son exactas con lo que realmente ocurre, pero supongamos que ellos tienen lo que se podría llamar el esqueleto de lo que sería un animal. Si ese animal y si ese esqueleto mostrara que no sé, que una de sus patas estuviera fracturada, alguien podría encontrar la forma de aprovechar esa debilidad como para poder vulnerarlo. Esa es la idea.
Es algo así. Entonces, a priori, para el usuario, para nosotros que usamos Mercado Libre, sí, Mercado Pago, sí, no implica per se un riesgo. Un capítulo aparte está este dato curioso de la filtración de 300 de los datos.
¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué 300.000? 300.000 nada más.
No sabemos por qué 300.000, ni sabemos qué datos, aunque Mercado Libre asegura que no hay datos sensibles, que no están las tarjetas, exacto, de crédito, ni las contraseñas, sí, ni cosas.
Exactamente. Y eso es así, ¿no? ¿O no?
Y eso sí, vamos, de entrada vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a creerles, porque además, y esto es una cosa importante, esto que le pasó a Mercado Libre pasa todo el tiempo. Uh-huh. Una conocidísima cadena de supermercados que está aquí en Argentina, en todo el país.
¿De qué origen?
Hace un par de años.
¿De qué origen? No, te estoy jodiendo, dale.
Están en Chile,
está bueno, bueno, ya está perfecto.
Hace un par de años sufrí un ataque con ransomware, que es ese software que encripta todos los archivos, y les robaron una cantidad muy grande de datos, donde había datos de clientes, y ni siquiera fue noticia.
Bueno, eso es absolutamente lógico, ¿no? Que no se den a conocer, las empresas prefieren...
Claro, ¿cuál es la diferencia entre esta cadena de supermercados que opera en Argentina y Mercado Libre? Que Mercado Libre, además, cotiza en la bolsa de los Estados Unidos.
Claro.
Entonces está sujeto a las regulaciones de la SEC, de la Securities and Exchange Commission, y entonces están obligados a comunicar, claro, este tipo de incidentes. Y por eso todavía estamos esperando, porque seguramente va a haber un informe minucioso y detallado de qué pasó, cómo pasó, qué impacto tuvo, que tienen que presentar ante la SEC y que eso se hace público.
Ahora, nosotros siempre sospechamos, digamos, que la empresa comunica lo mínimo indispensable. Esto es por regulaciones, tiene que informar a los inversores que sufrió un incidente, pero al público, para no generar pánico, dijeron, bueno, no pasó nada o no corren demasiados riesgos. Ahora, tampoco hubo, no conozco, por eso te pregunto si vos sabés, tampoco hubo denuncias por parte de usuarios de Mercado Pago o de Mercado Libre que hayan dicho me vaciaron la cuenta o ese tipo de cosas, ¿no?
No había ninguna cosa del estilo, más allá de lo usual.
Claro.
Pasan de estafas aisladas que vienen por otro lado. Acá esto es así, el impacto inmediato todavía ni siquiera se ha filtrado. Se ha hecho público, digamos, el software ya seguramente lo que está en manos de este grupo, y vas a saber si lo han vendido a bandas de criminales o es imposible saber, pero no ha habido un impacto inmediato en Mercado Libre. Sí, Mercado Libre debe tener algún problema, porque como te decía, ahí está también el software que ellos usan por detrás para interactuar con terceros, y ahí puede haber contraseñas de ellos,
claro,
que usan para acceder a ciertos servicios y demás. Entonces, sin duda, los pobres administradores y la gente de seguridad informática y varios más deben haber estado 3 días sin dormir.
¿Cuál es el objetivo de estas bandas de publicar? Bueno, hay algunos que van directamente, chantajean, extorsionan y piden plata a cambio de algo.
Bueno, ¿esto? En este caso, un periodista de Telefe pudo corroborar que hubo un pedido de dinero también en el medio. Antes que se hiciera público, hubo un intento de extorsión.
¿Quién es? ¿Federico Ini?
Federico Ini, sí.
Sí.
Pero ¿cuál es el objetivo? Es muy difícil saber, porque son o bandas criminales que persiguen un fin de lucro, o a veces bandas que uno puede sospechar que están bancados o financiados por determinado estado. Es muy complejo, muy difícil determinar siquiera quiénes son. Es una banda que se llama Lapsus, que aparentemente tienen alguna relación con Brasil, hablarían portugués, pero también hay quien dice que tiene vínculos con Rusia. Es muy, muy difícil saber.
Quedará para los libros de ciencia ficción conjeturar qué es lo que realmente ocurrió. Por lo pronto decimos que, bueno, que no habría que entrar en pánico ni nada que se le parezca, y estar atento precisamente para evitar...
Y además, tener cuidado, porque los estafadores que usualmente vemos que andan pululando por todos lados aprovechan estas cosas, porque claro, la gente dice, bueno, pasó algo,
engañan o simulan que entraron a la cuenta y empiezan a chantajear.
Llega un WhatsApp de una cuenta que dice Mercado Libre y me dice, su cuenta está en riesgo, hemos detectado que se filtró su número de tarjeta de crédito, le vamos a ayudar. Son estafadores que justamente quieren aprovechar esto. Entonces, regla número uno: no entrar en pánico, dejar que la gente de Mercado Libre arregle sus cosas y después ver, ojalá nos enteremos bien qué pasó y cómo pasó, y estar atento a los estafadores que aprovechan esta situación.
Gracias, Javier, por la charlita, el tiempo. Podríamos felicitarte porque ha sido realmente claro, didáctico y nos ayudó bastante.
Bueno, me alegro mucho, ha sido un placer.
Gracias, Javier. Javier Esmaldone, especialista en seguridad informática, cerrando el programa del día de hoy. 11:57 de la mañana, nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa, el segundo de esta temporada 2022. Le hemos prometido a la compañera Natalia Medina que vamos a entregar el programa en tiempo y forma. Le pedimos disculpas a la gente porque llegamos un poquitito tarde. No ha sido nuestra voluntad. Sabemos que el transporte tiene sus inconvenientes y le echamos la culpa al transporte y se acabó la historia. Al señor Claudio Pérez también le queremos agradecer que estuvo en la operación técnica. Obviamente a la señora Natalia Medina en la producción periodística. Al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, nosotros les agradecemos fervorosamente. Tengan en cuenta que para el día de hoy dos temas van a estar en lo alto de la agenda informativa. Por un lado, en el Senado hoy a las 15 de la tarde va a ir a exponer el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre las vericuetos del acuerdo con el fondo. Y por otro lado, remarcamos nuevamente, y ojalá que finalmente se logre algún tipo de entendimiento entre Moscú y Kiev por esta cruenta y esta barbarie desatada hace ya casi 20 días. Nuestros deseos de que se logre una tregua y la paz lo más duradera posible. Y nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Esto fue Te Cantor La Justa con Damián Cantor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.